Son las 3 y 6 minutos de la madrugada y aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado 7 de diciembre, en pleno Puente de la Constitución, que espero estés disfrutando. Mira, quiero que escuches esto. Así suena un bar en un día de fiesta, por ejemplo, en agosto, en un pueblo de España. Este sonido de grupos de personas hablando alto, mientras se toman unas cervezas, unos vinos o unos cafés en un bar, es una escena muy típica española. Yo diría incluso que es el sonido de la vida, sobre todo en los pueblos pequeños de la España vaciada. Porque los pueblos en la España vaciada mueren por la despoblación y porque no nacen niños, porque los jóvenes se van, y esto inevitablemente lleva a la desaparición de los médicos, de las farmacias y de las escuelas. Esto es todo un drama, pero la puntilla definitiva sucede cuando cierra el bar del pueblo. Y es que claro, con 20 o 30 vecinos, ¿cómo se mantiene un bar? Y es que para la España vaciada, un bar no solamente es un negocio para mantener a una familia, es el centro social y de reunión de la gente del pueblo. Es un servicio público. Realmente muchos lo piensan, pero pocos lo dicen. El día que cierre el bar, se acabó el pueblo. Eso podría ocurrir en Castejón de Alarba, un municipio de Zaragoza, donde ahora mismo, en invierno, solo viven 35 personas. Pilar Aranda aguanta al frente del bar en el que nació y donde ha pasado toda su vida viviendo y trabajando. Es que, claro, es toda su vida.
Pues mire, le voy a decir, el bar es mi casa. Yo vivo en ella, yo me levanto por la mañana, abro mi puerta para limpiar. ¿Qué viene alguien? Pues los atiendo. ¿Que no viene nadie? Pues no los atiendo, pero el bar es mi casa. Que no tengo que salir fuera de casa para ir a abrir la puerta.
Pilar tiene 69 años y se resiste a cerrar, ya la oyes. Lo hace porque ella sabe que moriría una parte del pueblo, pero también de ella. ¿Qué pasaría si Pilar cerrase?
Nada, no habría nada. Podían ser poner el pueblo, el ayuntamiento, un edificio, venir una persona de fuera, pero eso nada, ¿eh? Aquí en el pueblo no puede tener una persona, no se puede estar con el bar. Por eso me da un poco de temor cerrarlo. Me hace duelo, me hace duelo. Y esto, si fuera un establecimiento del pueblo, pues entonces, mira, lo coge una persona. Pero como es mi casa, es particular mío, pues no puedo.
Bueno, pues desde aquí apoyamos a Pilar, claro que sí, y a todos los que regentan esos bares de la España vaciada, para que sin duda sigan dando vida a sus vecinos y a sus pueblos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, en unos minutos volveremos a la infancia de la mano de uno de esos juegos de construcción míticos. ¿Tú jugabas, Alex, sin castillos?
Yo de pequeño jugaba sin castillos y luego también jugaba Tente. Y que haces mayor y queda como un poco feo que sigas jugando. Y entonces, claro, te encuentras que hay foros de aficionados.
Y tanto que hay fotos de aficionados y muchos, muchos aficionados. Si tú también jugabas, atención, porque te voy a hablar de una exposición muy interesante que te va a encantar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Te recuerdo que, bueno, durante toda la semana nos puedes seguir en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, y nosotros recogemos tus mensajes y los escuchamos cada semana aquí en la noche de COPE. Te decimos dónde, Alba.
En Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @ la noche guión bajo rosado, y en WhatsApp 687-089-770.
Nos encanta sobre todo escucharte aquí.
Eso es, y nos cuenta sus planes para el puente, Javi de Bilbao, de forma muy escueta, la verdad.
Hola, soy Javi de Bilbao, y el puente de la Constitución me voy a Gijón.
Sin más.
Muy bien, pues que disfrutes de esa ciudad tan bonita como es Gijón, querido Javi. Oye, pásalo bien, ¿eh? Por cierto, esta semana que estamos hablando tanto del cambio climático y del medio ambiente, hoy hemos puesto el foco en la alimentación ecológica como ejemplo saludable y sostenible, porque, como hemos visto, las dos grandes ventajas de los alimentos ecológicos o bio es que no contienen ninguna sustancia química y que son los que más y mejor cuidan el medio ambiente y también a los animales. Por eso estamos hablando hoy de esta alternativa de alimentación.
Y hablando de esto, de productos ecológicos, Consolación, pues no está muy hecha el tema, pero hoy sí que ha comido natural.
Os hablo desde Luxemburgo. Os digo que si habláis de cosas ecológicas, hemos comido en un mercado y hemos comido una salchicha que yo no me la como normalmente, pero estaban buenísimas. Bueno, saludo desde aquí.
¿Ves qué bien?
Salchichas ecológicas.
Pues muy ricas.
Hay de todo, hija.
Claro, bueno, el caso es que los elementos ecológicos empiezan a estar por todas partes. Fíjate, hasta en un puesto, en un mercado que se las ha comido Consolación. Es un sistema de producción pues más limpio, que usa menos químicos, tiene un especial cuidado en la cría de los animales. Y hoy te estamos preguntando que nos cuentes qué opinas de este tipo de alimentos ecológicos, si los consumes, si haces un esfuerzo diario por comprar de forma más saludable y si merece la pena, bueno, pues pagar un sobreprecio por estos alimentos ecológicos.
Cuéntanoslo por Facebook, por La Noche de Rosa Rosado. En Twitter estamos en @lanoche_rosado y tenemos un WhatsApp que es el 687-089-770.
Seguimos muy pendientes de lo que nos quieras contar a través de las redes sociales y mientras recibimos ya aquí en La Noche de COPE a Javier Ojeda.
Sabor de amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón, bésame con frenesí. Besarte es como comer palomitas de maíz.
Bueno, escuchamos esta canción y nos alegra la vida, se nos pone el corazón contento, nos saca la sonrisa. Y aquí conmigo tengo al artífice Javier Ojeda, buenas noches.
Buenas noches.
Hijo mío, los músicos sois un bien social.
Ay, me encanta que me digan eso.
Es que vuestras canciones, fíjate, Sabor de Amor, ¿no? Hace que nos olvidemos de todo, que viajemos a un recuerdo concreto, que se nos erice la piel, que nos emocionemos. Ese es el poder de la música.
Efectivamente, además yo creo que de todas las artes la más inmediata y la más epidérmica es sin duda la música.
La música, sí, te llega en el momento, ¿no? Bueno, y además esta es una de esas canciones que siempre entran bien, es un derroche de alegría, de energía, es una pieza imprescindible en la música española y tiene mérito la cosa, sobre todo teniendo en cuenta que han pasado ya 3 décadas desde aquel disco A tu alcance en 1988 en el que estaba esta canción.
Y la gente me la sigue pidiendo.
Hombre, y lo que te queda.
Y se lo saben hasta los críos españoles, a lo mejor llegan y dicen, a lo mejor no sabe quién es Danza Invisible, pero le canta Sabor de Amor y la conocen.
La conocen.
Es flipante.
Sí. Bueno, y 3 décadas más tarde, pues este señor no para de trabajar. Estamos a punto de terminar, y lo sé, uno de los mejores años de tu vida, porque te han pasado cosas muy buenas este año, Javier.
Un montón de cosas, un montón. De hecho, he tenido tanto trabajo que a veces me da la sensación de decir, me gustaría saborear un poquito más los éxitos que estoy teniendo este año. Pero nada, por ejemplo, a ver, te voy a enumerar.
Venga, los premios.
A ver, me han hecho Por la Cara, hijo predilecto de la ciudad de Jerez.
Lo sé.
Ni Bertín Osborne ni hostia, Javier Ojeda, yo.
Exactamente.
Yo. Después me dieron un premio Galeno del Colegio de Médicos de Málaga, que allí tiene muchísimo prestigio.
Pero eso por ser buena persona.
Eso por su implicación en causas sociales, etcétera, etcétera. ¿Eh? Luego he tenido pues un montón de festivales que he organizado que me han funcionado todos de escándalo. Y como remate, pues nada, pues he publicado este disco que es como una especie de auto-homenaje que me he hecho yo.
¿Te regalo?
Sí, no, hombre, no, la verdad, de todos modos pensaba que digo, oye, mira, me gustaría. Siempre la figura de Javier Ojeda, Danza Invisible, siempre se identifica con los años 80 y bien hecho está, ¿no? Pero luego digo, bueno, ¿y qué ha pasado? Una vez que ha pasado tu temporada de mayor popularidad mediática, ¿qué ha pasado después? ¿Qué hace este hombre cuando ya es más viejo? Y pues no para de currar y hacer muchos discos muy chulos, ¿no?
Muchas canciones.
Y me ha parecido que era el momento oportuno para hacerlo.
Para sacarlas. De hecho, fíjate, yo pensaba, posiblemente esa alegría que tú tienes y que has tenido este año tan bueno, pues te ha llevado a compartir con nosotros este pedazo recopilatorio de los últimos 20 años de tu vida. Y digo pedazo porque es verdad. Hablamos de un nuevo trabajo que se llama como esta canción. Y empezamos a recorrerlo, El Vaivén de las Olas.
El vaivén de las olas. Una extraña sensación.
Esta canción de cuándo es, Javier? El Vaivén de las Olas.
2006.
Y Y además tú que eres un como un Beach Boys, ¿no? Un chico en todos los sentidos, ¿no? Igual de ahí digo yo el vaivén de las olas, ¿o cómo? Porque yo sé que el mar es parte de tu vida, es algo muy recurrente en tus canciones, y titular este recopilatorio así, el vaivén de las olas,
mira,
me lleva por ahí, ¿no?
Sí, la canción de todos modos me encanta. Sí, y, sí, sí. Y también me parecía que me identificaba mucho, y también por el vaivén, por aquello de todos los cambios estilísticos, porque soy una... Musicalmente soy una persona hiper ecléctica. De hecho, la canción que has puesto antes, de Oiga Camarero, a esta...
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver en instrumentación ni en nada. Pero así soy yo, que fluctúa como las olas del mar.
Pero eso nos gusta mucho, ahí es el talento que tú tienes, hombre.
Me gusta picotear de muchos estilos, sí.
Sí, eso está bien. Y antes escuchábamos, es verdad, canciones originales como Oiga Camarero, por supuesto este vaivén de las olas, pero también en este recopilatorio hay versiones muy interesantes que suenan, por ejemplo, pues muy bien, como esta.
¡Ay, qué bien, me encanta!
Y cómo suena, ¿eh? ¡Qué sonido tiene! No sabes la cantidad de veces que escucho esta canción desde que ha llegado el disco a mis manos.
No me digas.
Sí.
Pues la suelo
Estoy
llevar,
enganchada.
La suelo llevar en directo casi siempre. Sabes que la original es con un tema soul, clásico. Reminds me, baby, of your breakdown and cry. Decía, como decía, the next time I'll be true, yeah.
Pero suena muy bien en español.
Y mola, ¿verdad?
Que sí, sí. No siempre es fácil, ¿eh? Además, un clásico como este, llevarla a tu idioma, no siempre es fácil y te queda bien la letra, pero oye, está chulísima, este Lágrimas.
A mí también me gusta mucho.
Además, con ese poderío de voz que tú tienes, te puedes permitir cualquier licencia. Otra versión que me gusta mucho, te digo, de este disco.
Cuéntame,
esta, mira.
No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no. No puedo verte llorar, verte llorar.
Son canciones que de repente dices, madre mía, y esta canción, y estás ahí dándole vueltas, y dices, esta canción me suena, me quiere sonar. Canciones que tienes ahí en el recuerdo y de repente pues te llegan al presente en la voz de Javier Ojeda. ¿De dónde sale esta canción, Javier?
Esta, pues mira, estas que son mis recuerdos de
¿sí?
juventud.
¿En serio? Qué bueno.
Porque esta canción, a ver, yo de jovencito vivía en Torremolino y sonaba I Don't Wanna Dance de Eddie Grant, sonaba a reventar. Y entonces era canción como que ya es parte de mi vida. De hecho, no sé si me gusta mucho o no, ¿vale? La original. Pero es una melodía tan simpática que dije, bueno, ¿cómo? ¿Y si le quito el aire reggae y la meto así como en plan...
Sí,
como en plan campestre o algo así. Como si fuese, vámonos de picnic con unas cuantas botellas de vino y algo de comer.
Vamos al campo.
Y vamos vacilando así como chasqueando los dedos, ¿no?
Sí,
esa
sí,
es la
sí,
idea
sí.
de la versión.
Y tiene
¿no?
ese punto, ¿eh?
I don't wanna dance with you, baby, no more.
Sí, 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 qué bueno, qué bien suena. Bueno, y puestos a poner canciones de tu disco, también me gusta mucho esta.
Aruba, Jamaica, con su arena blanca, Bermuda, Bahamas, vámonos mañana. San Tomás, Montego, nena, te lo ruego. Está cerca de ti.
Es que esto de hacer versiones ya es marca de la casa, porque desde que empezaste en la música siempre te ha gustado mezclar canciones originales, versiones, tratar la música con mucho mimo. Eso sí que lo haces muy bien. Y cada dos años, esta vez un poco antes, Javier nos suele regalar, pues ya sea material propio, ajeno, versiones arregladas, regrabadas, canciones nuevas. Siempre estamos ahí, ¿eh?
Sí, a mí me divierte mucho grabar discos y vamos a estar siempre pensando en lo próximo que vaya a hacer, ¿no?
Qué bueno, sí, sí.
Y bueno, la verdad que en la primera parte, digamos, de mi carrera sí que mayormente lo que hacía era canciones originales. Ahora, pues disfruto mucho como haciendo un 50-50, ¿sabes?
Muy bien.
O sea, me encanta, tengo discos solo de canciones propias y discos solo de versiones.
Uh-huh.
Y este disco por eso lo he querido separar también un poco.
Oye, Javier, y después de tanto tiempo, un tipo que lleva toda la vida en esto, que es capaz de componer himnos generacionales, ¿no? Seguimos reinventándonos y seguimos inspirándonos, ¿no? Porque tú sigues haciendo cosas muy diferentes.
Sí, te voy a reconocer una cosa. Con el paso de los años, componer canciones cuesta más. Cuesta más, sobre todo porque has agotado muchas fórmulas.
Y porque tienes una mochila cargada de éxitos.
Ya, y... Pero en este caso, yo para componer me tengo que auto-obligar. Vamos, de hecho me programo días para intentar componer, luego me deprimo, no me sale nada, hay que ver, ya no voy a poder hacer ninguna otra canción. Y luego de pronto un día, no sabes por qué, te surge la chispa y sacas un tema nuevo y te pones muy contento, y de ahí es el punto de partida para un nuevo trabajo.
A mí me da tanto miedo enfrentarme también al folio en blanco que valoro muchísimo lo que hacéis, porque no es nada fácil.
Hay una magia total que todavía no se sabe dónde...
¿De dónde sale? Del alma, hijo.
De hecho, pues mira, de hecho es curioso porque algunas de las canciones mías que han tenido más éxito han salido prácticamente del tirón.
Fíjate.
En el caso de Sabor de Amor, sin ir más lejos, nada, tardé nada en hacer la canción.
Qué bueno. Bueno, culminamos un año de absoluta felicidad en el que, bueno, pues todo te ha ido bien, cosa que celebramos, y además con récord de conciertos incluso, que eso no me lo has dicho.
Porque tampoco quería ponerme tantas medallas.
Venga, ponte medallas.
Para no resultar repelente para la audiencia de tu espléndido programa.
Pero vamos a ver, es que es una realidad, no nos estamos...
Cierto, cierto.
Exactamente, estamos ahí récord de actuaciones.
Sí, yo creo que voy a terminar el año con 105.
Madre mía.
Ayer me lo comentó hace muy poco Ariel Roth, que coincidí con él en la grabación del programa de Un País para Escucharlo, y me decía, ¿qué va a 105 conciertos? Y dice,
alucinó.
Javier, está claro que tienes que subir el caché.
Yo sé que Javier disfruta mucho en el directo porque es uno de tus puntos fuertes.
Sí,
es así.
sin duda.
Pero es un tipo de directo.
Sí, a ver, me gusta grabar discos. Y de hecho, tengo mucha facilidad. O sea, yo me pongo delante de un micrófono a grabar, tardo nada en grabar una canción. Tengo muchísima facilidad. Pero realmente lo que yo soy, un animal, una bestia en escena. Yo ahí me transformo.
No sé lo que te tomas, no sé la pócima, no sé el elixir ese que te da para estar tan en forma.
Yo sí, guaraná y una copa de whisky.
Qué barbaridad. Porque
eso es lo que me tomo.
Cuídate ya de los revolcones en el suelo, que algún que otro he visto, y ya tenemos que irnos cuidando de ciertas cosas, Javier.
Bueno, pero todavía lo hago.
No, lo sé, es que no conoces el límite.
Pero bueno, yo que sé que yo soy así. A mí ya identifico la escena como algún acto de liberación, ¿sabes? Y de comunión con el público. Oye, a mí hay artistas que apenas se mueven en escena que me parece que tienen un mérito extraordinario, porque transmitir sin moverse para mí es imposible, pero yo es que mientras hablo ya me ves que me muevo mucho. O sea que lo mío es un poquito más el... como los negros, ¿no? Como los gitanos, o como Iggy Pop, o como Mick Jagger.
Ese es mi rollete. Ese baile sambito, ¿no? Que
ese es mi rollete, sí.
Y además es que tú levantas un dedo y ahí estamos todos a tus pies, ¿no? Que tienes una legión de fans, además que te seguimos desde los comienzos de danza, y ese cariño supongo que lo sigues notando en cada concierto.
Sí, me siento artista muy, muy querido y muy apreciado por el público, la verdad que sí.
Muchos cogemos el...
Qué satisfacción, ¿verdad?
Hombre,
qué guay.
Llega el verano y dices, a ver dónde va Javier Ojeda este año. ¿Dónde nos queda más cerca? Venga, un par de veces, vamos a verlo. Mucha gente que lo hace. Porque saben que se lo van a pasar bien.
Sí, bueno, y tengo algunos seguidores que es flipante. Que hay un par de amigas, dos cuñadas, que vienen a la mitad de mis conciertos, pero por toda España.
Qué bueno.
Es una cosa flipante. Y
las cuñadas.
Tengo también algunos seguidores que digo, pero ¿tú qué haces aquí? Me lo veo de pronto en Murcia, de pronto por Jaén. Bueno, y esta gente viajando. Pero mola también es porque yo entiendo que para mucha gente es como decir, bueno, mi pasión a partir de que ya, ahora que he superado los 40 o los 40 y X, lo que sea, disfruto con ese artista, pues voy a saludarle, me lo paso muy bien porque es muy simpático y aparte disfruto con el concierto.
Pero fíjate que no tendrían por qué hacerlo, pero la gente lo hace, ¿eh?
Totalmente, y vamos, yo parece que tengo el agradecimiento más profundo.
Bueno, también es verdad que da mucho gusto saludar a este hombre porque como es tan simpático luego echas un rato de
charla. Bueno, me lo he dicho yo mismo, me he dicho yo que soy muy simpático.
Pero es verdad, lo eres.
A lo mejor lo que soy es un plasta engreído. Bueno, y además yo soy también mucho de dejar entrar a la gente,
claro.
Y eso, vamos.
Exactamente. Bueno, ¿qué le pedimos a este 2020? Porque te ha ido muy bien el 19, y el 20 es un año redondo, mira qué número más bonito.
La verdad que bueno, es que no voy a pedir que sea igual que el 2019, porque creo que es prácticamente imposible. Lo que deseo sinceramente, a lo mejor te va a parecer mentira, estar un poquito más de tiempo en mi casa.
Qué bien, Oye, pues ya te va tocando.
Es que este año he viajado muchísimo y había un momento que decía, joder, macho, tengo ganas de estar haciendo cosas normales que hace la gente.
Pues mira,
ir a la playa, por ejemplo, y cosas así, ¿no?
Disfrutar de la vida un poquito, no solamente es trabajo, ¿no?
No, a mí yo disfruto como un loco con lo que hago. Pero hay veces que dices, joder, otro hotel, otra vez la furgoneta.
Que te echan de menos en casa, eso no lo olvides.
Efectivamente. Y hombre, no, y aparte que me encanta estar ahí con mi mujer y con mi hijo. Disfruto.
Pues sí, la verdad es que sí. De todas formas, eso es lo que dice Javier. Ya verás tú el año que viene, cuando revisemos la agenda, que la va a empezar a llenarla, pero ya.
¿Qué hago? ¿Subo el caché, Rosa?
Yo, a ver. ¿Qué hago? Es que eso, no sé, te lo tiene que pedir el cuerpo. Yo creo, Javier, que yo qué sé, que tú eres feliz haciendo lo que haces.
Yo creo, efectivamente.
No se trata de eso.
¿Sabes también qué me pasa? Que hay una cosa buena que tengo yo y es que soy dueño de mi destino.
Está claro.
Entonces, yo, por ejemplo, a ver, tengo un manager que me contrata muchas galas, pero tengo libertad absoluta también para contratar cuando yo quiero. Y hay veces que si hay un concierto que es más barato, pero me resulta artísticamente muy interesante, pues no me importa cobrar menos porque me hace una ilusión tremenda y lo hago.
Claro.
Y esa es la gran ventaja de poder regir mi destino, ¿no?
Sin duda. Sigues en la profesión que más te gusta, haces lo que te da la gana, disfrutas, vives bien. Y eso se nota y al final pues da gusto estar contigo porque cada vez que nos vemos pues se me pone el corazón alegre.
Ay, mira, se me ha ocurrido una cosa, Rosa.
Dime, a ver.
Una cosa que deseo para el 2020.
Venga.
Pero no tiene nada que ver con la música. Desearía menos crispación social en España.
Uy, amigo mío.
Especialmente provocada por la política. Me encantaría que pudiésemos ser un país civilizado y que desde la televisión y de todos los medios no nos transmitiesen tantísima mala onda. Y que nos amamos y que nos apreciamos y que seguramente uno de los países de Europa y del mundo donde mejor se vive.
Pues mira, yo tengo una cosa. La música precisamente es ese arte que tiene la capacidad de conmovernos y de agitar nuestra conciencia. A ver si los políticos escuchan más música.
Ojalá. ¿Verdad que salí hace poco un reportaje de este del pianista, este, el James Rhodes? Decía, oye, estáis colgados, ¿por qué estáis todo el rato tan enfadados? Y aquí se vive que te cagas.
Y tanto. Sí, pero es que se olvidan nuestros políticos que aquí se vive muy bien.
Y sois simpatiquísimos.
Exactamente. A la gente que no sale de aquí no se da cuenta de lo bien que se vive aquí hasta que vuelves, ¿eh?
Y en toda España, ¿eh?
Exactamente, en toda España.
Afortunadamente viajo mucho y eso te da una amplitud de miras. Oh, y una apertura de conciencia que dices, por favor, la gente habla con una libertad de ciertas cosas.
La gente que quiere poner fronteras lo que tiene que hacer es salir un poco más por ahí y ver que las fronteras hoy no tienen ningún sentido.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo.
Bueno, querido mío, me fascina tu espíritu siempre intrépido, la curiosidad de periodista que llevas dentro. Y además de no parar de girar, toda la creatividad que te acompaña en solitario y esa felicidad que llevas siempre en el cuerpo. Enhorabuena por este disco.
Gracias,
gracias por traernos tantas canciones tuyas que teníamos ahí un poco aparcadas, ¿no?
Yo creo que es un regalo muy bueno,
sí,
sinceramente.
Sí, que lo es. Y que te deseo muchísima suerte con este disco y sobre todo gracias por terminar este día tan especial, un día en el que salía a la venta precisamente el vaivén de las olas y terminarlo aquí conmigo. Javier, te lo agradezco muchísimo.
Un millón de gracias, Rosa, ya sabes que soy tu amigo.
Cuídate mucho, te quiero, ¿eh?
Y yo a ti.
Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar. Sin tomar aliento estoy rodeado de calor, escucha, tengo que respirar y respirar.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Llévame a tu casa de lado, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara bella que viví. Llévame a bailar algún tejado, como cuando todo era distinto. Llévame aunque sea solo un rato al verano.
Momento de los oyentes, recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, tenemos un WhatsApp del programa para que nos mandes ya tus mensajes y aquí te escuchamos, Alba.
Estamos en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
¿Y qué nos están contando los oyentes?
A Iván le ha gustado mucho la entrevista de Javier Ojeda y también se ha reído lo que no está escrito con Agustín Durán y nosotras que nos alegramos por ello.
Bueno, pues no te rías tanto y vete a coger aceitunas con él.
Apáñate, que el pobre se ha ido amargado.
Hombre, que eso le va a hacer más ilusión.
Se ha ido casi llorando.
Exactamente, está hecho polvo del fin de semana que le espera.
Pobrecillo. Bueno, sí. Pues hay gente que va a aprovechar el puente de forma diferente, como Paloma, que quiere disfrutar de su hija y nos lo dice por audio.
Hola, Rosa. Pues yo voy a tener un puente al 50%. Así que trabajaré 6 y 7 y libraré 8 y 9. Y nada, pues mi hija ya me ha organizado el plan, así que nos iremos al cine a ver Frozen y a escuchar la canción de David Bisbal. Un pues, besito.
Qué bien, pues nada, te toca este fin de semana Frozen, ¿eh? Pues nada, a divertirse con la peli, que seguro que merece muchísimo la pena. Paloma, gracias, ¿eh?, por tu mensaje.
Bueno, nos cuenta también Ángel el panadero, cómo no. Nos habla de los productos ecológicos, del puente, de todo lo que pilla con su humor habitual.
Hola, familia. Yo no cuido mi alimentación. Yo me como un chorizo, unos huevos fritos y luego chocolate con churros. Vamos, y los productos ecológicos, vamos, ni los miro. De puente, no me pienso ir a ningún lado porque tengo mucho trabajo. Trabajo más que el piloto del Falcon y descanso menos que un semáforo.
Pues así está Ángel, pobre hombre.
Bueno, el trabajo es salud, Ángel, así que pues nada, disfruta del trabajo y gracias por tu mensaje siempre. Esta semana estamos hablando del cambio climático, del medio ambiente y también nosotros hoy hemos puesto el foco en la alimentación ecológica como ejemplo saludable y sostenible. Por eso te estamos preguntando si consumes alimentos ecológicos, si haces un esfuerzo diario por comprar pues de forma más saludable, ¿no? Y de paso ya nos cuentas tus planes para este puente.
Cuéntanoslo en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
Venga, nos metemos en el mundo de las curiosidades y vamos a ver, querido amigo, si recuerdas esto.
Sin Castillos presenta Grandes Historias Medievales. Con Robin Hood, la máscara de hierro y el cura, pelea segura. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones. Y como siempre, los malos se llevan todos los palos. Nuevo Sin Castillos es otra idea de Popular de Juguetes. Construye tu propia historia.
Bueno, pues no solo eran castillos, era construir murallas, torres, terretas, puentes levadizos, templos, estancias, era crear lo que sería todo un complejo medieval. El Exin Castillos, pues era un juguete de construcción español como el Lego, pero a lo grande, con piezas siempre pues de un color grisáceo para dar más impresión de muro de piedra. No sé si tú te acuerdas, Alba.
No había oído ni este anuncio y me, y me ha cautivado.
Le estaba dando el tabardillo.
Con Robin Hood y el cura, pelea segura. Es que no sé...
Oye, la creatividad de los...
Esto que sí, totalmente. O sea, claro. vaya poetas los creadores.
Tú date
de
cuenta
esto.
Que esto empezó en los 60, ¿no? El Exin Castillos.
Sí, sí, o sea, desde los 60 hasta principios de los 90, pues nada, es que me lo perdí totalmente, ya. Pero vaya maravilla. Creo que me lo voy a comprar solo por el anuncio.
Bueno, yo tengo que reconocer que lo mío eran las muñecas. Esto era como para los chicos, ¿no? Además, paciencia precisamente es lo que no tengo. Pero bueno, es curioso que hoy en día muchas casas siguen teniendo algunos de estos montajes, pero la mayoría de los jóvenes de hoy poco saben de su existencia, eso es así.
Claro, y por eso se abren exposiciones como la que se acaba de montar en el Centro Mesonada Museo Aurus de Utebo, en Zaragoza. Y en medio de este montaje está Alfonso Solera, que es miembro de la asociación Exin Castillos, porque hay una asociación Exin Castillos, y nos cuenta cómo comenzó su pasión por este juego de construcción.
Pues yo me aficioné ya cuando era mayor, porque realmente yo de pequeño jugaba Sin Castillos y luego también jugaba Tente, y que haces mayor y queda como un poco feo que sigas jugando. Y ya en esto un día en el trabajo, que no sé qué te da por buscar, yo estoy delante del ordenador y hablando con los compañeros, hablando de mis aficiones, y ya me dio por buscar. Y entonces, claro, te encuentras que hay foros de aficionados. Había gente que lo había seguido manteniendo y otros que, como yo, pues se habían apuntado pues ya cuando tienen hijos o descubren lo que hay en casa de sus padres, que todavía no se lo han tirado y están ahí las piezas todavía.
Bueno, lo que yo no entiendo es por qué dejó de fabricarse.
Pues te lo cuento yo, Rosa, porque desapareció durante un tiempo después de 25 años ahí teniendo tirón.
Sí.
Se ha intentado retomar en varias ocasiones y ahora ha salido una remesa nueva con piezas compatibles con las antiguas, así modernitas, pero que valen para las antiguas construcciones.
¡Qué bueno!
Y gracias a esto en la exposición pues podemos ver de todo.
Pues en esta construcción hay de todo. Tenemos los castillos, que es para lo que se creó el juguete, pero también tenemos iglesias, también tenemos incluso estaciones espaciales, porque nos gusta forzar un poco las posibilidades, y también hay una estación de tren, y las locomotoras y los vagones están hechos con el Sin Castillos, que no es lo suyo, pero ahí estamos ahí intentando llegar al máximo.
Bueno, pues aún estamos a tiempo de rememorar nuestra niñez con este juego de construcciones a lo grande y volver a tener esa ilusión por construir pequeños mundos.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Thank you. La noche es oscura y esconde demasiados misterios, tantos que cada semana dedicamos parte de nuestro tiempo a contar historias muy interesantes. Siempre te decimos que España es tierra de leyendas, de cuentos insólitos en los que se entremezclan muchas veces la historia con la ficción, y cada semana encontramos historias en cada lugar de España. Y para llevar a cabo tal empresa contamos con nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos.
Bueno, pues hoy nos vamos hasta Segovia.
Vaya, aquí al ladito.
Que es una ciudad de gran belleza, que está, pues eso sí, a un paso de Madrid, y que es imprescindible conocer si se quiere conocer la historia viva de nuestro país.
Sí, la verdad es que es una enseña de lo que distintos siglos y sociedades han aportado a España desde nuestros principios, desde los principios de nuestra era, porque hemos tenido tantas historias que contar aquí en España, que bueno, ahí se reflejan todas. De hecho, tenemos el acueducto romano, que es espectacular, como todo el mundo sabe, y está perfectamente conservado. El Alcázar, que también es un lugar magnífico, que muestra los distintos reinados, como los reyes católicos, como primera figura que residió en el lugar. Y no podemos olvidarnos, Rosa, evidentemente, de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos, bella, grandiosa, y uno de los mejores ejemplos de templo religioso que hay en nuestro país.
Y además, bueno, tenemos muchas localidades de mucho interés en la provincia, como Pedraza, está Sepúlveda, Ayllón y su extensa sierra, o la Granja de San Ildefonso.
¡Qué maravilla!
Bueno, hoy nos vamos a centrar en la capital y en algún pueblo de interés, porque hay muchas cosas que contar. Bueno, con estos bellos cantos religiosos te vamos a contar la leyenda del Cristo de Santiago, ¿no, José?
Sí, Rosa. Bueno, cuenta la leyenda que había en esta ciudad de Segovia una doncella que era muy virtuosa, hay que decirlo, y sus amores, él estaba enamorado, un mozo loco completamente por ella. ¿Qué pasa? Que el mozo era un poco licencioso, él no, pues digamos que luchaba mucho, tenía muchos amores. Bueno, la doncella estaba temiendo que en cualquier momento pudiera pasar cualquier cosa. Y estando rezando ella ante el Cristo de Santiago en un momento determinado, el mozo se acercó y le prometió que si consentía entregarse a él, se casaría con ella.
Uh-huh.
¿Qué pasó? Sin embargo, una vez que lo hubo conseguido, como pasa muchas veces, el mozo, pues la verdad es que no mostró intención de cumplir su promesa y la joven decidió acusarle ante el obispo de haberse aprovechado de ella y no casarse con él.
¿Cumplir su palabra?
Claro. Entonces, este preguntó si había algún testigo, y como la muchacha señaló al Cristo de Santiago, el obispo acudió a tomarle juramento al Cristo, cosa que el Cristo hizo desclavando su mano y poniéndola sobre los evangelios. Y esa es la leyenda, que el Cristo bajó su mano para decir que sí, que efectivamente le había prometido casarse.
¡Caramba!
Claro. Este Cristo, que está en el Museo Diocesano, procede de la Iglesia de Santiago, que ya está desaparecida, y fue el inspirador, por cierto, de una leyenda eclipsada por la que, en la época romántica, el poeta José Zorrilla atribuyó al toledano Cristo de la Vega, y que es mucho más famosa que esta.
Bueno, pues una historia bonita con final, digamos, feliz, ¿no?
Sí, más o menos.
Nos vamos ahora
para
hasta
ella.
Sí, exactamente. Hasta el acueducto de Segovia, enseña de la ciudad. No podía ser de otra manera que habláramos de los romanos en este caso, ¿no, José?
Hombre, pues puede que no, fíjate lo que te digo.
¿Por?
Rosa, porque según cuenta la leyenda, fue la pereza y no Roma la madre de este acueducto que tenemos allí en Segovia.
Anda, bueno, pues ¿qué cuenta la leyenda del acueducto de Segovia?
Bueno, pues cuenta que había una muchacha que trabajaba como aguadora y estaba cansada de llevar el cántaro, por todas estas empinadas calles de la ciudad, y aceptó un trueque con el diablo y le dijo que dispondría del alma de la mujer si antes de que cantara el gallo el agua llegaba hasta la puerta de su casa.
¿El agua de qué?
El agua de la fuente en que ella cogía para poder llevarla para llevarla con el cántaro.
¿Mm?
Claro, entonces ella empezó a rezar diciendo que, bueno, que se había entregado el diablo y estaba muy asustada, empezó a rezar hasta la extenuación, y entonces justamente antes de que el gallo cantara, el diablo no consiguió terminar el acueducto por una piedra. Le faltó una piedra para terminar de hacer el acueducto. Entonces, ¿qué pasa? No pudo entregar su alma al diablo, el agua le llegó a la aguadora, al lugar, y entonces digamos que consiguió lo que ella quería, que era tener agua sin tener que desplazarse tanto, pero el diablo no consiguió tener su alma porque le faltó una piedra para terminar el acueducto.
¿El agua en la puerta de su casa?
En la puerta de su casa. Una mujer muy vaga, por cierto.
¿Y esto cuenta la leyenda del acueducto?
Cuenta la leyenda. Digamos que fue la aguadora la que consiguió que se hiciera el acueducto gracias al diablo y no los romanos.
Anda. Bueno, pues hay que ver cómo algunas leyendas cambian la historia a su gusto, ¿no? Claro. O a su antojo.
Y tanto que ya te digo.
Bueno, nos vamos a otro punto de la ciudad de Segovia. Y con esta ventisca tremenda, nos vamos directos a la leyenda de la mujer muerta. Puede
una
ser leyenda así, ¿no, José?
Muy bonita, Rosa, porque cuenta que la esposa del jefe de una tribu que vivía en el cerro del Alcázar, donde está el Alcázar actualmente, muerto este, pues crió a dos hermosos niños gemelos que con el tiempo se enfrentaron para asumir el liderazgo del pueblo. ¿Qué pasa? Que la madre estaba desesperada ante la posible lucha fratricida y ofreció a Dios su vida a cambio de la supervivencia de sus vástagos. Cuando estos iban a pelear, una ventisca seguida de una gran nevada en pleno verano se lo impidió. Se acabó el temporal, los hermanos probaron que una montaña cubría lo que hasta entonces había sido llanura porque Dios había aceptado el sacrificio de la mujer, cubriendo su cuerpo yacente con nieve. Vamos, que murió la mujer en vez de los hijos. ¿Qué pasa? Que la leyenda dice que dos pequeñas nubes se acercan al atardecer a la montaña y estos son los hijos que besan a su madre.
Caramba, vaya historia, ¿eh?
Vaya, ya te digo. Lo que es la leyenda y qué bonita que bien acaba. Los sí, hijos de sí, besando sí. A su madre en forma de nube.
Bueno, una historia bonita, sí. Bucólica, ¿no?
Bucólica.
Bueno, seguimos adelante.
No muy creíble, también hay que decirlo.
Ya. Bueno, seguimos adelante por esta gran ciudad como es Segovia y hacemos una parada en su majestuoso Alcázar. Sonidos de batalla, de truenos, de rayos, José.
Tenemos de todo aquí, Rosa. Aquí
pues sí.
Tenemos, pues mira, un cordón realza el techo de una de las salas principales del Alcázar, que si todo el mundo que haya ido lo podrá comprobar, y según la tradición, el relieve fue encargado por la reina Violante como lección de humildad para su esposo, que era nada menos que Alfonso X el Sabio, que tenía fama de sabio y tenía fama de justo, pero también de sabio, de soberbio. Entonces, claro, llegó a afirmar él que Dios hubiera hecho bien en pedirle consejo antes de crear el universo. ¿Qué pasa? Que Fray Antonio de Segovia le suplicó que confesara su pecado, pero el rey dijo que no lo compensaba. Entonces se desató una terrible tormenta y un rayo atravesó las estancias reales, matando a varios cortesanos, Rosa.
¿No?
¿Qué pasa? Que entonces fue cuando el monarca dio su brazo a torcer, cumplió su penitencia, dijo que realmente había cometido el pecado. Su mujer aprovechó entonces ya los arreglos del sitio para encargar el friso, que es este cordón que se puede ver, y es un amuleto que se encargaba de calmar la habitual ira de su esposo cuando lo miraba.
Anda, mira, qué interesante.
Ahí está, el friso.
Bueno, hablamos ahora de batallas y de conquistas. Nos situamos ahora en el campo de batalla donde los segovianos estaban intentando conquistar Madrid.
Fíjate, ¿quién lo diría? Bueno, pues durante siglos el gobierno de Segovia estaba detentado por regidores que se dividían en dos grupos, cada uno de ellos vinculado a uno de los nobles linajes que había en la ciudad. Cuando el rey Alfonso VI se propuso la conquista de Madrid, llamó a las milicias concejiles y las de Segovia, que estaban mandadas por dos capitanes, uno era Fernán García de la Torre y otro Díaz Sanz de Quesada, llegaron tarde al campamento. ¿Qué pasa? Que al pedir alojamiento, el rey, muy disgustado por esta tardanza, les respondió que se alojaran en Madrid, si querían alojarse en algún sitio. Claro, los segovianos tomaron aquello como una orden, asaltaron las murallas y ellos solo conquistaron la ciudad, enviando a decir al rey que viniese a aposentarse a Madrid, donde ellos ya tenían aposento. Don Alfonso, por supuesto, como habían conquistado Madrid, les concedió muchas mercedes a los dos capitanes que eran cabeza de los nobles linajes de Segovia.
Bueno, esto tiene más pozo de realidad que las otras, ¿no?
Bueno, pozo de realidad es un poco exagerado, pero bueno, ahí está la historia. Ahí está la historia de la conquista de Madrid.
Bueno, pues muy interesante. Ponemos ahora rumbo a un pueblo muy bello de la provincia de Segovia para hablar de un misterio, el de los fantasmas del castillo de Pedraza. Bueno, vamos a hablar de personajes que no pertenecen a este mundo, ¿verdad, José?
Pues sí, nos vamos hasta esta bella localidad. Merece una visita, por supuesto, como todo el mundo sabe. Tiene un castillo situado en la zona defensiva clave, en el borde del cerro en que se asienta la localidad, y que queda rodeado por un precipicio y por un foso. Pues en el interior, Rosa, tiene mucho movimiento, haya o no haya nadie, según dicen.
Bueno, para hablar de este misterio vamos a entrar en contacto con Pedro Amorós, investigador y autor del libro Guía de la España Misteriosa. Pedro, buenas noches.
Hola, Rosa. Muy buenas noches. Hola, José.
Hola, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando de esta fortaleza mítica? ¿Qué la hace tan interesante, Pedro?
Bueno, la verdad es que ya que en aquel entonces no había televisión, pues todas estas leyendas y todas estas historias pues pasaban un poco a la acción con el fin de, bueno, pues transmitirse de padres a hijos y de guardar el culto a la historia, ¿no? Pero realmente esta fortaleza de Pedraza, el castillo de Pedraza, yo creo que toma fuerza sobre todo pues en el siglo XIII, cuando Sancho de Ridaura, que era un tenente, empieza a, bueno, pues estar ahí, una persona muy querida entre sus fieles y todo eso. No podemos olvidar que el tenente de un castillo pues tenía varias villas y aldeas en propiedad, ¿no? Y era pues el señor de todas esas tierras, ¿no? Total que este hombre, bueno, pues se enamora de una chica llamada Elvira, que de alguna manera, bueno, pues según nos marca la historia y la leyenda, pues bueno, pues tenía un amante, un amigo, un enamorado que se llamaba Roberto y que ambos vivían en una aldeita cercana, ¿no? Pero claro, al enamorarse el señor del castillo, que era el noble de esta persona, de esta muchacha, pues entonces, bueno, pues se produce ahí un crisma, sobre todo entre el muchacho que ella quería y la muchacha que quería al muchacho.
Vaya,
este triángulo amoroso tiene pinta de acabar mal. Es
malo,
decir,
pero malo, malo de verdad. Pero,
exactamente, Pedro, ¿qué nos cuenta la leyenda del castillo de Pedraza, ya que conocemos a sus protagonistas?
Bueno, pues fíjate que, total, este hombre se lleva a la chica a su castillo y se casa con ella, así de claro. Uh-huh. Imagínate, el pobre Roberto, el amado de esta chica, dice, bueno, pues me la han quitado, y así directamente. Total, que este hombre se mete en un convento, se ordena fraile y ale, y todos felices, hasta el momento en el que aproximadamente, cuando se produce la famosa batalla de Tolosa, en tiempos del rey Alfonso VIII y demás, que estuvo pues luchando contra los musulmanes para reconquistar lo que era toda la parte de España, bueno, pues entonces fueron a luchar y reclutó gente, y uno de los que fueron, ¿quién fue? Pues Sancho de Ridaura. Entonces, claro, se queda Sancho de Ridaura, bueno, pues ahí, ¿no? En ese tiempo fallece el capellán del castillo, y Sancho, antes de irse de viaje, le pide al abad del monasterio que le envíe un fraile. ¿Y a quién le envía el fraile?
Nada menos que al otro.
¡Oh, a Roberto!
Correcto.
A
Roberto. Total, que aquí es cuando se arma el cisma, y entonces tenemos aquí un problema Houston, como se suele decir, ¿no? Total, que bueno, pues pasa el tiempo, este hombre se va a la guerra, ganan la batalla de Tolosa, reconquistan, rompe las cadenas de como en aquel entonces se decía, los moros, y bueno, pues se conquista toda Navarra, el reino de Navarra y todo eso. Y entonces este hombre, hablamos de Sancho de Ridaura, llega victorioso a su castillo. Y cuando llega a su castillo, se encuentra que al fraile que habían enviado, que era el tal Roberto, bueno, pues se lo encuentra un poco más cercano a su mujer.
Pero vaya, claro.
De lo que pasa, total, que él en la celebración del castillo, o sea, de su victoria y todo eso, sienta a Elvira, a la chica, a su mujer, en un lado, y en el otro lado al fraile. Y entonces, bueno, pues se produce una famosa frase que dice, bueno, pues gracias por haberme guardado el castillo, dice, y una cosa, perdón, y una corona bendita y consagrada que llevas sobre la cabeza como insignia de honradez, virtud y santidad, yo te voy a poner otra que no será tan divina, pero al menos va a ser más duradera. Y así que vienen dos vasallos con una corona de hierro con púas al rojo vivo, y este hombre le encasqueta la corona al fraile.
A Roberto.
Bueno, en ese momento la mujer se levanta, sale corriendo hacia sus aposentos y allí se clava una daga y se suicida, ¿no?
Vaya lío.
En ese momento se quema el castillo. Nadie sabe cómo ni por qué, pero se quema el castillo, todo el mundo de un lado para otro. Bueno, el Sancho de Ridaura, bueno, pues increíblemente asustado por todo lo que estaba ocurriendo, y se quema todo, y entre los restos del castillo nada más que encuentran dos cuerpos pertenecientes, es decir, habían fallecido solamente dos personas. Uno era el fraile y la otra era
la mujer.
La mujer, Elvira. Y dice la leyenda, reza la leyenda, que en las noches de luna, sobre todo muy frías, es cuando realmente se aparecen estos espectros, los espectros envueltos en una especie de aureola de fuego, claro, que aparecen entre las almenas y tal, ¿no? O sea que imagínate
para ir cuando haga frío allí. Allí que te vuelves a entrar recubierto hace fuego los dos.
Pedro, pero estos son los fantasmas que mucha gente dice ver actualmente en el castillo de Pedraza.
Sí. Mira, yo estoy haciendo una pequeña ruta por castillos ahora en el canal mío de Aventura del Misterio en YouTube. Ahí ¿sí? podemos ver algunos atisbos de castillos, como el de Loarre, y sobre todo el de Pedraza, que todavía no tengo montado esto, pero sé que tiene una historia. Y te puedo decir una cosa, Rosa. Cada vez que nos movemos entre castillos, a la gente le gusta muchísimo.
Hombre, claro.
Hombre, claro, es que tiene mucha historia el castillo.
Es nuestra historia, vaya. Uh-huh. O sea, que claro, o sea, y es verdad que la gente cuenta del castillo de Pedraza este tipo de anécdotas curiosas que pues lo hacen distinguible, indudablemente.
Hombre, todo fantasma tiene su leyenda y muchos de ellos su castillo, como es el caso, ¿no? Tú que eres experto en fenomenología paranormal, ¿qué credibilidad le das a esta historia, Pedro?
Bueno, mira, yo a mí me encantan las leyendas. Sé que a José también le encanta.
Claro, nos encanta.
Y si hay fantasmas, mejor.
Cuentas muchísimas.
Y en el tuyo también,
cada uno es suyo.
Pero que está claro, fíjate, Rosa, toda leyenda tiene su base real, ¿no? Y yo que me he metido mucho buceando en leyendas en toda España, ¿sí? pues te puedo asegurar de que todas tienen su moraleja, ¿no? Y es verdad que en todos estos lugares donde aparece una leyenda, yo he encontrado datos reales. No quiero decir que la leyenda sea toda una realidad, porque hay que saber interpretarla, ¿no? Como los textos bíblicos y demás cosas, ¿no? Pero toda leyenda tiene una base real. Y lo verdaderamente bonito de todo esto es saber extraerla y sacar las propias conclusiones.
Sin duda.
Pues sí, tienes razón.
Eso es así como siempre, como se nota que eres un experto en la materia. Pedro Amorós, como siempre, es un placer tenerte con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Gracias a ti, Rosa, un besito muy fuerte.
Un beso, Pedro.
Un abrazo.
Un beso también para José.
Gracias. Bueno, querido José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta Segovia, que seguro que, bueno, tendrá muchas otras historias que contar. Volveremos sin duda. Pero bueno, qué interesante lo del castillo de Pedraza, ¿eh?
Y lo bonito que es el pueblo, hay que ir. Yo a Pedraza no lo conozco, te lo digo
sí,
ya.
Sí, sí,
así
sí,
que
encanta.
Aprovecharé para ir al castillo.
Desde luego, tienes que ir y visitar el castillo. Bueno, José, hasta la semana que viene.
Un beso grande. Estamos en Facebook e Instagram, @leyendascoperosa.
Gracias.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
No sabes cuánto nos alegra recibir tus mensajes y te agradezco de verdad que hayas cogido el móvil esta noche y hayas compartido tu opinión de todo lo que hemos hablado esta noche aquí en la noche de COPE con nosotros. Te recuerdo dónde estamos.
En el Facebook, en la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp 687-089-770.
Y ahí seguiremos pendientes durante toda la semana hasta que volvamos el próximo viernes por la noche, ¿a que sí, Alba?
Ah, por supuestísimo, hemos estado hablando de mil cosas. Esta semana hemos hablado de los productos ecológicos y dice Leire, me sale muy caro comprar productos ecológicos con el sueldo que tengo, pero os he escuchado y voy a hacer el esfuerzo por esos productores que tanto hacen por el medio ambiente.
Gracias Leire por tu mensaje.
Y Juan Luis también va en esa línea y nos lo explica todo por audio.
Estimada Rosa, un saludo cordial para ti y todos tus oyentes, incluido yo. Nos dais mucha compañía. Y con esa voz cálida que tienes y cercana nos haces casi estar en el estudio. Quiero que lo sepas. Bien, sobre la vida sana. Sí digo que yo practico la vida sana, pero he de decir que no es fácil. Productos ecológicos, consumirlos para un sueldo de 1.000 euros es complicado. Así que yo animo a que den más ejemplos el gobierno, ayudando, incentivando y ayudando a ese señor que produce para que todos consumamos lo más baratito posible y también lo más ecológico posible. Mira. Ánimo con el programa y feliz Navidad ante todo.
Igualmente, Juan Luis, gracias por tu mensaje y cuánta razón tienes. Hoy queríamos conocer eso, tu opinión sobre la alimentación ecológica como ejemplo saludable y sostenible, un modelo de producción que contribuye a frenar el cambio climático y que vive un auténtico boom en nuestro país. Gracias a todos por los mensajes. Sí, hemos visto que este fenómeno por lo orgánico, lo bio o ecológico, que es lo mismo, va de la mano de una mayor preocupación por la salud y además es un modelo de producción que frena el dichoso cambio climático, que esta semana estamos hablando del cambio climático y lo que nos queda, porque es que esto no termina todavía hasta el próximo día 13. Dicho esto, como que nos vamos yendo ya, te decimos dónde te seguimos escuchando durante toda la semana, Alba.
Sí, mándanos mensajitos, que estamos toda la semana en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado o en el WhatsApp 687-089-770.
No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Que al final te haría daño, no, no puedo verte llorar, verte llorar.
Bueno, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana, llega la edición deluxe del Pulpo, poniendo las calles. Hoy os decimos adiós con Javier Ojeda, que ponía hoy pues el punto musical a la noche y el punto final a un día en el que salía a la venta su regalo para estas Navidades. Se llama El vaivén de las olas y es un doble CD con todos sus éxitos, canciones y versiones en solitario. Y ha sido, la verdad, muy divertido estar con él esta noche. Con Javier Ojeda nos vamos. Gracias, Alba García Carpintero.
A ti.
Agradecida también a nuestros técnicos, a Rafa Nieto, gracias. Y especialmente a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós.
No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no. No puedo verte llorar, te sobra personalidad, pero aún no sabes lo que es el amor, aunque esa forma tuya de bailar es una locura. Tienes a todos mirando, esperando verte aparecer. Y aún no se han dado cuenta de que tu número es el mío otra vez. No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no. No puedo verte llorar. No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no, no puedo verte llorar. No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Que al final te haría daño, no, no puedo verte llorar, la fiesta se ha terminado, cada cual por su camino, solo espero algún destino, que me venga a buscar, y no soy supersticioso. Ya he tirado toneladas de sal. Tu música qué bien suena y no la puedo bailar. No quiero bailar, no quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no. No puedo verte llorar. No quiero bailar. No quiero bailar contigo. Sé que al final te haría daño, no. No puedo verte llorar.